time for a sofa upgrade? Introducing Anabe Sofas, where designer style meets budget-friendly prices. Every Anabe sofa is modular, allowing you to rearrange your space effortlessly. Perfect for both small and large spaces, Anabe is the only machine-washable sofa inside and out. Say goodbye to stains and messes with liquid and stain-resistant fabrics that make cleaning easy. Liquids simply slide right off. Designed for custom comfort, our high-resilience foam lets you choose between a sink and feel or a supportive memory foam blend. Plus, our pet-friendly, stain-resistant fabrics ensure your sofa stays beautiful for years. Don't compromise quality for price. Visit washablesofas.com to upgrade your living space today. Sofas start at just $699 with no-risk returns and a 30-day money-back guarantee. Get early access to Black Friday now. The biggest sale of the year can save you up to 60% off, plus free shipping and free returns. Shop now at washablesofas.com. Offers are subject to change and certain restrictions may apply.
¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? Largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino.
¡Despierta!
Llegó Luis Chatein.
Son las 9 y 10 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Próximamente también en versión mermelada en potes de 20 y 200 gramos. Arriba Miami se transmite a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Arriba Miami llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en la página soychatain.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista María Fernanda Silva.
Hola, muy buenos días. ¿Qué día es hoy?
Hoy es martes. Estos puentes aún no lo ponen como lo desubican fácilmente.
Si el lunes cuesta, el martes, después de un feriado largo, más.
Más, cuesta más, es verdad. Es terrible.
Así, la lengua, hasta con la lengua trabada, ¿viste? Te quieres hacer los titulares, entonces te mezclas, vamos de vuelta.
Seguro comió piña. Porque uno cuando come piña también da dando fe.
En realidad, dejé de comer piña así en grandes cantidades.
Piña, conmigo.
Ananá. Nosotros es ananá.
¿En Argentina la llaman ananá?
Ananá.
Ah, yo transmití en Madrid, en España. Durante un mes, desde un restaurante que se llamaba Ananá.
¿En serio?
Y yo
y tenía
tuve
una piña grande, obvio.
No recuerdo. Y yo tuve, hace muchísimos años, una compañía que fabricaba franelas y el nombre era Anand. And. Que suena como Ananá.
Hoy no me saldría eso. Con la lengua trabada después de un fin de semana largo. ¿Por qué no le pones un nombre más fácil para todos? Uno que nos conozcamos todos.
Para que no me lo plagien.
Quédate tranquilo que nadie te lo va a contar.
Mira, Mar Fernanda, yo creo que no podemos perder tiempo y tenemos que entrar de lleno ya de frente en la información que todo el mundo está comentando. J-Lo y Ben Affleck se dejan ver cada vez más enamorados.
¿Y cuál es la crítica? No entiendo. O sea, no entiendo por qué tiene que haber una crítica. Ay, cómo es, ya lo dejó al pelotero y ahora anda con él mostrándose para todas partes. Ay, qué vale es el ejemplo que le da a sus hijos. Ay, cómo,
pero,
¿no?
Espera un tiempo. Dame un segundo. ¿De verdad vas a desarrollar?
¿Eh?
O sea, estoy siendo irónico. ¿Tú de verdad vas a desarrollar?
Sí, claro, porque en las redes sociales no hacen otra cosa y con tantas cosas importantísimas que hay.
Yo no quería hablar de esto, estoy siendo irónico solamente, por el amor de Dios, María Fernanda. No,
sí, claro, no el fin de semana tan, cuando veía a
no
todos mis amigos.
No es posible que seas tan buena que puedas desarrollar una cosa como esta que a nadie le importa.
Pero está en todas las redes sociales.
Es verdad, es cierto, está en todos lados. De hecho, pero es un titular de prensa. Eso y que Carolina Sandoval es millonaria.
Ah, no, eso no lo vi. No me importa porque si no me da así como cosita y envidia que el otro tenga más plata que yo. Bueno, cualquiera tiene más plata que yo.
Yo quiero mucho a Carolina, la conozco hace muchos años, pero me entró al diario Las Américas, que es donde está publicado esto, y leo Carolina Sandoval, amasa una fortuna de... Yo digo, ¿cómo?
Yo me lo imagino ahí amasando.
Y lo primero que dije fue, esto a mí no me importa, esto a mí no me interesa, y no pude evitar entrar a leer el artículo.
Ah, pero ¿ves que te causa eso?
Lo logran.
Bueno, lo que pasa es que, mira, a mí lo
bien
que me
ti,
pasa...
Bien por ti, Carolina, bien por ti.
A mí lo que me pasa muchas de las veces es que en el marco de la cantidad de información que leemos, y que desafortunadamente la que tenemos que leer todos los días es tan triste... esto me distiende un poco. Es como, a ver, ¿qué hay? Como sí, salir al recreo.
¿No?
Y me ha pasado. Y por eso también estaba mirando. Una, porque las redes sociales el fin de semana están y ahí está la discusión, que yo lo tomo más que nada como mujer, ¿no? Por la crítica que representa para J-Lo. Yo lo tomo desde el punto de vista como mujer. Es como, ¿por qué siempre nos tienen que juzgar tanto? ¿Por qué siempre tienen que salir entonces? ¡Ah! Oh, ¿cuál es el ejemplo que le da a sus hijos? O sea, yo más que nada de que J-Lo, o sea, a mí lo que me molesta es esa crítica que siempre se le hace a la mujer. Y por ese lado, más que nada, ¿no? Lo tomo. Porque además se sabía que el otro le metía los cuernos, que ella le había dicho en más de una oportunidad, esta es la última que me metes, que la gente se entera y porque me estás humillando. Ahora, cuando ella lo deje, sale con otro como...
¿Cómo sigues la historia? Estoy impresionado.
El fin de semana por eso, porque se armó un gran debate en las redes sociales, entonces me daba una risa porque leo no todo el artículo que una colega escribe en beneficio de ella y la cantidad de cosas, ¿no? Que después empiezan a decir la gente que se descarga. ¿Viste que las redes sociales terminan siendo como ese lugar en el que todo el mundo descarga sus frustraciones?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo esta mañana publiqué un tuit al que no pienso ni revisar al mediodía cuál es la reacción que la gente va a tener frente al tuit. Y no me importa. Por eso no lo voy a revisar. Estaba leyendo a la prensa hoy en la mañana, temprano. Y estaba leyendo toda esta cuestión de la tormenta Elsa y el paso de la tormenta Elsa. Y bueno, yo vivo en Miami, estoy aquí en Miami. Yo he sufrido la cantidad, al igual que todo el mundo, las lluvias y tal. Tornado warning. Esto no es un tornado warning, para que sepan. O sea, no vayan así después que lo escuchamos en
ya
la radio.
Ya lo tuvimos ayer.
Y Chatén estaba, ¿cómo se llama? Invitando a la zozobra, no. Pero estoy diciendo que tornado warning, de todo esto lo pasé yo ayer igual. Y me levanto yo en la mañana y digo, no es huracán, es una tormenta. Y de pronto mi cerebro, porque así funciona el cerebro de la gente, que bueno, a lo que estamos acostumbrados tantos años a hacer algún chiste con el titular. Yo funciono así por el resto de mis días. Digo, voy a tomar una fotografía, voy a buscar una fotografía. De pronto se me apareció esto en la cabeza. De estos aviones que vuelan en el ojo del huracán,
ajá,
la encontré, una fotografía además increíble. Tú dices, estos tipos son dementes los que se meten a volar en son de la Fuerza
Aérea.
En el medio del huracán. Bueno, encontré una fotografía insólita. Y la programé para hoy a las 2:30. Y la fotografía no me acuerdo, algo así más o menos, como que aquí, el momento en que el avión está subiendo los archivos a la nube.
Clic, clic. Yo creo que así va a quedar la gente.
Aquí vemos a un avión subiendo los archivos a la nube. Y aparece la fotografía del avión, bueno, en medio de la nube.
La gente va a mirar el teléfono, va a ser igual.
Seguro
que yo.
Seguro que va a aparecer uno que clic, diga, clic. ¿Pero cómo es posible que tú en un momento como este estés colocando una cosa? Pues, ¡no seas taro! Pero así, y habrá otro que dirá, ¡me encantas! Si te amo, eres un crack.
En fin. Y que no, que después te roban así como y los van publicando por las redes.
No puede, uno no está para todo el mundo, la verdad.
No, pero...
No está.
No, a mí me gustan las fotografías. Me mandaron el fin de semana una que me daba mucha gracia porque me manda un amigo uno de esos perritos, esos chiquititos que son medios bulldog, los pequeñitos.
Ajá.
Entonces está paradito contra la pared y viste que ese perrito es así como medio robusto con las piernitas flaquitas. Y me dice eso cuando los hombres se ponen un skinny después de los 30 años. Y a mí me dio tanta risa que se lo mandé a todos mis amigos hombres. Porque era demasiado simpático. Pero son esas fotografías que de vez en cuando te sacan una risa en el medio de toda esta situación.
Son necesarias.
Reírse es necesario.
Después de un programa, por el amor de Dios, como el de César Miguel Rondón, que es un profesional y es una persona intachable en lo que hace. Pero después de César Miguel Rondón, no podría venir... El programa que hacen ustedes en actualidad, que también es informativo y es inmensamente serio.
No.
Tiene que venir un sujeto como yo que viene a hablar tontería durante 2 horas ahora.
Es que Luis, después de todos estos días, no sé cómo lo pasaste y cómo lo disfrutaste, ¿no? este 4 de julio. Y que era el primer año después de la pandemia, ¿no? En que se celebra, y el 4 de julio es una fecha súper importante, es de festejo, la gente sale a reunirse, sale a los parques. El año pasado no se pudo por el tema de la pandemia. Pero este año había, más allá de lo que veíamos, ¿no? La celebración a nivel nacional en Washington, en las diferentes ciudades. No sé si te pasó, yo no tenía tanto ánimo de celebrar, ¿no? Más allá de que no estaba aquí en Miami, estaba un poquitito más al norte, pero no había ese ánimo. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no?
Yo cada tanto tampoco estuvo presente en la misma transmisión. O sea, yo lo vi por CNN. Esta transmisión que hicieron en CNN, que por cierto, creo que todavía deben estar... haciendo pases a distintas ciudades donde ahora es que están poniendo los fuegos artificiales. Porque yo veía, y todavía eran como que a las 12 de la noche, los fuegos artificiales en Seattle, en no sé qué. Yo todavía. Pero sí había como una... Sí, como una pesadez.
Fue por todo. Y yo creo que a nosotros, obviamente, que nos pega más, ¿no? Que vemos en el resto que estaban celebrando, pero en realidad a nivel local hay una sensación muy, muy, muy extraña.
Hay dolor,
todavía, ¿no?
Hay mucho duelo.
Y porque además fue también una decisión importantísima que se tuvo que tomar a nivel local, ¿no? En medio de todo lo que se estaba esperando, de un fin de semana largo, que seguimos muy pendientes con lo que está pasando aquí en esta tragedia que nos enluta como comunidad, que no nos permite despegar, como decíamos, el resto del país.
Claro.
Pudo hacer la celebración, pero que nosotros estábamos con nuestra cabecita muy pensando en esos familiares y en esas personas. Las autoridades tuvieron que tomar una decisión importantísima que se habían demorado, como el derribo, ¿no?, de lo que quedaba en pie de esta estructura del condominio en Surfside. Y el sábado la alcaldesa dio la autorización, el domingo se llevó a cabo esta explosión controlada, el derribo controlado. Y que uno se imagina lo que están pensando desde los familiares, y tengo gente conocida, tengo una señora conocida cuyos familiares, su hermana, su sobrina todavía están ahí abajo, y entonces estoy pendiente todos los días, ¿cómo estás? Y estar pendiente de esta decisión que se iba a tomar y cómo afecta también, ¿no?, a los familiares.
Sí, muy duro.
Porque es como la sensación de ellos era, y si se llega a caer arriba de los escombros que ya están, y si me tengo que demorar aún más por saber dónde están mis seres queridos. Y los sobrevivientes, porque hoy hablaba temprano, y le decía, tú imagínate que tuviste que escapar, eres un sobreviviente, pasas por todo ese trauma, pero ves ese pedacito tuyo de historia que todavía está en pie, aunque no puedes ingresar y que no puedes acceder. Y las autoridades te dicen, tenemos que derribarlo. Y no puedes entrar a sacar absolutamente nada de tus recuerdos, de esa parte de vida que tuviste ahí adentro de ese edificio. Y esa fue la decisión que tuvieron que tomar durante este fin de semana. Sí, las autoridades dijeron, a pedido de algunos de los residentes que entraron, con el riesgo que representaba para los rescatistas, revisaron las unidades en donde se creía que había mascotas, ¿no?, que los dueños tuvieron que salir corriendo y dejar a sus mascotas, verificaron que no había ninguna mascota viva y después se llevó a cabo la demolición en horas de la noche. Pero así todo es como, ahí estaban mis fotografías, ahí estaban mis recuerdos, ahí estaban mis cosas valiosas, no por lo material, ¿no?, sino por la historia que representa. Nadie los pudo tomar. Y es cierto que para estos sobrevivientes era algo material y que el resto de los familiares de los 117 todavía están esperando no los restos de sus seres queridos. Pero ha sido un fin de semana muy,
sí,
muy pesado.
Muy emocional.
Muy emocional, más allá de lo que siempre representa para Estados Unidos. Nosotros aquí en el sur de la Florida, sí, era imposible no tener tu cabeza metida en lo que estaba pasando allí en Surfside.
Muy bien, son las 9:20. Nosotros ya estamos de vuelta junto a María Fernanda Silva. Sintonizan Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
Arriba Miami.
En Éxitos 107.1.
Son las 9:25. Continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña la periodista María Fernanda Silva. María Fernanda, mira, estamos hablando en el corte anterior, entre tantísimas cosas, de la transmisión de la celebración de la independencia de los Estados Unidos el 4 de febrero. Que, por cierto, al día siguiente, ayer, 5 de febrero, dije
¿de febrero?
Yo. ¡4 de febrero!
Quería corregirte al aire, pero es el 4 de julio.
No, pero un momento. 4 de febrero fue una fecha nefasta en la cual arribó el chavismo en como fenómeno a la historia de todos nosotros en Venezuela.
O sea, ese fue el día de la pérdida de la independencia.
Esta parte, si ustedes no la editan de sus cerebros, yo lo juro, voy a buscar el bolígrafo de Men in Black donde quiera que se encuentre. Y lo voy a usar. Y les voy a borrar el recuerdo a todos. Así que olvídalo por las buenas. Ok, aquí está. Entonces...
No, sabes que todo está grabado, ¿no?
4, yo lo sé. 4 de julio. ¿Cómo está mi audiencia linda? Que yo los quiero a todos. El 4 de julio. Él se acerca como una tormenta. Como una tormenta. Esta emisora debería tener una aplicación que vaya mostrando el trayecto de Alfredo Finalé. Desde que se estaciona. Su recorrido por
entra,
el edificio.
Pasa.
Sí, no, así mismo. Entonces, ok. ¿Qué decía? Estábamos hablando de la celebración del 4 de julio.
Sí.
Ayer fue 5 de julio,
sí,
fecha de la independencia de Venezuela. Entonces, a mis paisanos venezolanos, pues un fuerte abrazo. Ahora bien, viendo yo la transmisión, el desarrollo de la transmisión del 4 de julio, la cobertura de la celebración en los medios de comunicación, como venezolano, no puede dejar de sorprenderme, no importa cuánto tiempo lleves tú fuera del país, de Venezuela me refiero, la despolitización de la fecha. La celebración del Día de la Independencia de Venezuela mínimo supone el paso de un batallón con t-shirts con los ojitos de Hugo Chávez. Mínimo. Por no hablar de la receta que nos va repitiendo el locutor en off mientras va sucediendo el desfile militar. Entonces, ver ayer una celebración donde en distintas ciudades de los Estados Unidos se está eso, pues se está recordando la independencia y hay canciones y hay alegría y todo el mundo está abrazado por igual. Oye, pues no puede ser menos que una inspiración.
Bueno, lo que pasa es que también estás hablando de un país en donde hay un totalitarismo, ¿no? O sea, estás hablando de países. ¿En qué países pasa esto? A
ver. ¿Y de dónde vengo yo?
¿De dónde viene? ¿En qué países pasa? Pasa en Venezuela, pasa en Cuba, pasa en Corea del Norte.
Nicaragua.
Pasa en Nicaragua. O sea, estamos hablando de países con vamos, autoritarismo.
Vamos con la lista de los totalitarios. Vamos con otro.
El tema...
Zimbabue.
El tema es Zimbabue, el tema eso. Lo vemos. Inclusive en China con sus desfiles militares, ¿no? Que intenta imponer...
Rusia, Bielorrusia.
Lo vemos en Rusia, o sea... Que no solamente imponen el demostrar a la fortaleza militar, que en realidad no es para afuera, es para adentro, ¿no? Es para su propia población, sino imponer figuras políticas, como el chavismo, como Fidel Castro en Cuba,
pero no solo como eso, Kim Jong-un. Apropiarse de la historia, que es lo que hacen. Entonces, en una fecha patria, que cada país tiene el nacimiento de su independencia, vuelvo a lo que viví yo aquí, hace dos días, el 4 de julio. Es la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Yo que vengo de cubrir, apenas tengo 5 años acá, ¿no? De mis, ¿cuántos tengo yo? 54. 49 años escuchando esto.
No te olvidó ninguno, ¿no?
No. Okay. A ver, voy a buscar aquí. Yo soy como Barack Obama. Siempre cargo la partida de nacimiento conmigo.
Ah, genial.
Ajá, para que después no diga, ¿no? Que es que nació, ok. Entonces, allá se politizan por completo una fecha que nos pertenece a todos. Eso era todo lo que quería decir. Ahora vamos a dar el pase al hombre que es en sí una tormenta de información. Bienvenido, Alfredo Finale.
Vive como un terrorista.
Muy buenos días, Luisito. Es un placer compartir contigo a esta hora la cabina. Aquí con María Fernanda. Yo nada más sentí.
A mí nunca me dice hola, Fernandita.
Pero tú estás viendo.
¿A vos te dice, Luisito? Estás viendo.
Uno se va ganando el cariño con
a
el paso
mí me
de los
dice bruja. Ay, ay, ay. Hola, María Fernanda.
Marifé.
Sí, para Halloween me dice dónde está mi sombrero.
Marifé, no hay más sandwichito.
¡Ah, no! ¡Alfredito!
Yo quiero los sanguchitos de Marifé.
No te los voy a dar, son míos.
Mira, te comento que a esta hora seguimos observando, por supuesto, el desplazamiento de la tormenta tropical Elsa. Elsa está a unas 55 millas al oeste de Cayo Hueso, sobre el Golfo de México, pero con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora y se mueve al norte-noroeste a razón de 12 millas por hora. ¿Qué pasa? Los vientos con fuerza de tormenta se extienden alrededor del centro unas 70 millas, quiere eso decir que la zona de Cayo Hueso está bajo la influencia de vientos con fuerza de tormenta tropical. De hecho, el mayor porcentaje de lluvias y los vientos más fuertes no se van a sentir en nuestra área, en la zona metropolitana de Miami, sino hacia los cayos de la Florida y las localidades de la costa del Golfo. Se espera que Elsa tenga condiciones favorables incluso para que recupere su categoría de huracán antes de impactar las costas de Florida durante esta próxima noche madrugada en un punto al norte de la Bahía de Tampa. Atravesaría durante la noche madrugada el centro norte del estado de Florida para luego moverse sobre la costa este de los Estados Unidos en dirección noreste. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esta idea de que pueda recuperar su categoría de huracán? En primer lugar, porque atravesó Cuba por una zona llana, por una zona no montañosa, y eso favorece que no se desintegre mucho. Y segundo, el hecho de que se está moviendo paralelo a lo que es el suroeste de Florida, pero bastante alejada de ella. Es decir, que la mayor parte de la nubosidad y la actividad de lluvias está sobre mar. Estas dos condiciones son las que el Centro Nacional de Huracanes está analizando, dándole la posibilidad de que pueda recuperarse y que pueda llegar otra vez a ser huracán. Ojalá que no, y ojalá que impacte la zona, que impacte como una tormenta y no como un huracán. Por supuesto que no sería lo mismo. En el tiempo local, un día nublado, un día con lluvias por momentos, pero quedando con un porcentaje solo de un 60%. Por supuesto que en el momento donde tengas esa lluvia vas a ver un poquito más de viento, vas a sentir las tormentas eléctricas, pero no más que eso. No creo que la actividad aislada de tornados incluso pueda llegar hasta nosotros. Sea más probable hacia la zona de Los Cayos y hacia las localidades de la costa del Golfo. Máximas para nosotros entre 86 a 89 y el viento de región sur-sureste alcanzando de 15 a 20 nudos. El resto de la semana se mantiene la lluvia entre un 40 a un 60%. Buenos días para todos.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos 107.1.
Son las 9:40, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con María Fernanda Silva en este programa que suele ser los lunes, digo yo, la primera hora que hacemos juntos.
¿No era lunes?
Hoy no es lunes, hoy es martes.
¡Ay, qué!
Hoy es un martes con sabor a lunes.
O sea que quedan solamente cuántos días.
Es una semana mucho más corta.
¡Qué buena noticia!
Sí, total. La pregunta es, ¿no las pagan el lunes? ¿No las pagan? ¿A ti te pagan?
Sí.
Ah, bueno, ok. La pregunta es, ¿a ustedes lo que les pagan? ¿Qué?
Es que es uno de los pocos feriados. ¿No te pasó que cuando llegaste acá extrañabas, o sea, te resultaba así como raro? Decías, ¿qué poquitos feriados que tenemos acá reconocidos? Los oficiales son muy pocos.
Después yo todavía no entiendo, por ejemplo, que siendo el feriado el domingo, extiendan el lunes no haya trabajo. O sea, eso no lo entiendo. O sea, ¿por qué?
Bueno, porque en realidad... Porque también esos feriados, es importante hacer los que son de los pocos, ajá, que tiene Estados Unidos... Memorial Day, 4 de julio, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Son muy pocos, el resto son opcionales.
Las aquí no celebran el Día del Árbol.
No. ¿Algún? Pregúntame otro, ¿verdad? No. Tampoco. Mira, el Día del Niño.
En Venezuela no. Sí te teníamos eso. Somos los campeones de los puentes. Los puentes de feriados entre... ¡Uy! Cuando América, cayó un puente el Latina. Miércoles. Cuando cayó el miércoles.
¡Era
el feriado!
Claro.
¡Oh, por favor!
Lo pasaban a jueves para que sea jueves, viernes.
No nos vemos nunca jamás.
Sábado, domingo. Claro. Los carnavales. Por ejemplo, Colombia es uno de los países de América Latina que tiene más feriados y más puentes.
Ajá.
Entonces, hay veces que tienes... Tú sabes que para Navidad empiezan como un mes antes, más o menos, ¿no? Con todas las celebraciones, con
en Venezuela es igual, claro. Y si políticamente le conviene a la dictadura venezolana, entonces las Navidades comienzan como en marzo.
Bueno, en Argentina se incrementaron los feriados durante la etapa del kirchnerismo. Y algunos de esos feriados, por ejemplo, carnaval, se celebraba carnaval, pero no se estipulaba como feriado. Creo que son dos días que también le están agregando. Porque claro, o sea, es cierto que las semanas largas que servían para reactivar la economía y el turismo, era Semana Santa, por ejemplo, que eran cuatro días, así, ajá, así es, jueves y viernes, sábado y domingo, y en el caso de Navidad y no, pero han puesto una cantidad de puentes en las que terminan siendo cuatro días feriados increíbles. Cuando asume Macri, entonces Macri le dice, bueno, miren, muchachos, tenemos que sacar un par de feriados porque hay que trabajar. Que casi se lo comen crudo. ¿Qué?
¿Cómo?
Que nos vas
¿nosotros
a sacar...
no votamos por esto?
Que nos vas a sacar un feriado. Entonces digo, bueno, algunos locos que no son tan esenciales, vamos a sacarlo, los otros se los voy a dejar.
Con mi feriado no te metas.
Claro. Entonces cuando llegas acá tienes 5 al año.
Solamente 5.
¿No tienes más?
Claro.
¿No hay más?
Sí, sí, sí.
Claro, imagínate, te cae sábado y domingo, ¿no?
Los venezolanos, al menos los venezolanos, que estamos tan acostumbrados, y por lo que me estás diciendo, los colombianos también, tenemos que estar absolutamente desorientados con lo que está pasando acá. ¿Pero por qué trabajar tanto todo el tiempo?
Que bueno. Nosotros, por ejemplo, en Argentina teníamos uno por mes. Creo que en el mes de... No sé si septiembre, me parece que no teníamos, porque era el 11 de septiembre el Día del Maestro, pero no, en realidad no era un feriado nacional. Pero de los pocos meses del año que no teníamos feriado, me parece que es en septiembre. Ajá. Por ejemplo, en Venezuela, ¿todos los meses del año tienen feriados?
Todo el tiempo.
¿Uno? Más
constantemente.
De uno.
Por lo menos uno. Yo creo que por lo menos uno. No te digo que hasta el Día del Árbol para nosotros es como sagrado.
A todo el mundo se le regala.
Wow. Sí.
¿Cuál es la actividad?
Mira, voy a cambiar el tema rápidamente porque no quisiera dejar de hablar de esto contigo. Porque me interesa tantísimo tu opinión.
A ver.
Amazon. ¿Tu percepción de Amazon es la misma ahora que Jeff Bezos abandonó el cargo de CEO?
Bueno, los paquetes me siguen llegando igual a tiempo. Eso es lo que a mí me importa. Mira, pedí una cosa.
Yo estoy como sentimental con eso, de verdad. O sea, me hace falta como que... No,
¿por qué?
No sé por qué.
Pero si se va el espacio.
Porque ligo demasiado en mi ánimo, en mi espíritu, ligo demasiado la presencia de Jeff Bezos, que fue fundador de esta historia, que además es increíble, la historia de Amazon, con la empresa, con la compañía. Entonces, saber que no está Jeff Bezos ahí. Me imagino que tomará su tiempo como cuando, por ejemplo, Walt Disney ya no estaba al frente de, bueno, de ese emporio que construyó, ¿no? Pero... O el coronel Sanders, que ni siquiera el que vimos la fotografía, o el hombre, el modelo que aparecía en JFK, no está JFK, JKF, ¿cómo es KFJ? ¿Cuál es? ¿Cuál?
¿Quiere decir que entonces?
¿Cuál? ¿Es JFK, KF, cuál? Acláreme.
Mira, ve.
Porque siempre se molesta conmigo los...
Kentucky Fried Chicken.
Ah, es KFK, KF, ¿cuál? Es KF... ¿Cómo es?
¿En serio? ¿Memoria visual?
Es KFC. ¿Y yo qué dice? Claro, yo siempre los confundo. JFK y JFK. No vengan por mí que yo me voy.
Vamos de vuelta. Amigo,
no, está bien. Está bien. Amigo migración, no vengan por mí. Yo me voy yo solo. No me empujen. No me empujen.
No solo no de migración. Los señores esos que tienen el chaleco blanco para ponerte la voz. No, esos no son de inmigración.
Ok, ahora. ¡Teletransportación! ¡Ahora! ¿A dónde? ¡Al Enterprise!
No, el chaleco lo dejan afuera de la radio. No, entren, pero sin el chaleco.
Oye, pero tiene todo el sentido que lo haya confundido. El JFK, KFJ.
Y él insiste en querer
convencernos. Mira, sí, vamos a ir a Nueva York. ¿Y dónde vamos a aterrizar? Bueno, en el KFC.
Pásale un papel en la lapicera que lo anote, por lo menos.
¡Wow! ¿Y cómo llegan los pilotos allá? Seguían por el olor a pollo.
No, pero ya
tiene una de las pistas más crunchy de los Estados Unidos.
Y es Marte, bueno,
no venga por mí, yo me voy solo. Yo no empujen, yo me voy.
Okay. Mira, me dibujo la cante que fue en chicken.
Wow.
¿Es? ¿Cuáles son las siglas?
Sí, claro, KFC. No, ya me queda claro.
Muy bien.
KFC. Okay.
Bien, ya lo dibujaste.
Entonces,
en la mente.
El coronel Sanders. Yo te confieso, a mí me, en cierta forma me pegó.
¿En serio?
Cuando supe que no era él, sino que era un señor, que era un actor.
O sea, vos revisaste el pollo para saber si era igual antes. Yo
dije, era el mismo pollo. Tienes toda la razón. Pero hay como una conexión afectiva. Como cuando te dicen que Ronald McDonald no es uno solo, o Flipper era varios delfines.
O sea, cuando te enteraste que el payaso no era el que preparaba las hamburguesas.
O que eran varios,
Pues dijiste, pero no era el payaso el que armaba las hamburguesas, era el que era la cajita feliz.
Uno veía el comercial, que creo que ya ni siquiera aparece Ronald McDonald. En mi época, cuando yo empecé a viajar a este país, los comerciales tenían mucha importancia la presencia de Ronald McDonald y el de Burger King también. O sea, usaban mucho la imagen de estos señores, de estos sujetos. Y cuando yo supe que no era uno, sino que eran varios, yo no sé, te debo estar hablando como de principios de los años 30. Pasa que yo me conservo muy mal.
No sé por qué no me acuerdo de eso.
Bueno, entonces, se va, CEO de Amazon, listo.
Sí, porque se va al espacio.
Se va al espacio, es cierto.
Acordate.
Pero no se va primero, ¿cómo se llama? El de Virgin, Brian.
Bueno, no importa.
¿Cómo que se llama el de Virgin? Que lo conocí en Colombia.
A ver, yo lo que creo.
Branson, Richard Branson. Eso, muchas gracias.
¿Cómo se llama? ¿Cómo elegiste?
Richard Branson. Se va primero. El hombre la tenía escondidita, la tenía guardadita y tal, no sé qué. Y de pronto la semana pasada dijo, ¿saben qué? Yo voy primero para el espacio que 10 besos. Y yo me supe. Se va el 11, aparentemente. El 11 de este mes. ¿Qué día es hoy? Hoy es 6. 6. Se va dentro de 5 días. Lo tenía calladito. Entonces, el récord este, en la historia va a pasar Richard Branson, claro. Primero que Jeff Bezos.
Bezos dejó todo organizado en la casa, dejó la compañía en manos de otro,
sí.
Se preparó todo, hizo la valijita.
Mientras Bill Gates, yo no me voy a ensuciar las manos con eso, a mí no me interesa ir al espacio.
Y dijeron no. Qué loco, ¿no? ¿Cuánto nos hubiésemos imaginado que un privado podía viajar al espacio? No solo... por el poder adquisitivo, porque de poder adquisitivo lo podían hacer, sino por el hecho de decir, mira, voy a invertir, voy a crear una empresa, va a ser mi propia empresa y me voy a ir al espacio.
Pero yo empiezo a agarrarle rabia al espacio.
¿Por qué?
Porque siento que el espacio ahora es un espacio para la gente que tiene mucho dinero. No quiero ir al espacio.
Ay, pero ¿acaso cuando salieron los celulares? ¿Te acuerdas de eso? Igual, que eran los ladrillos, igual, eso grandote.
Claro,
que,
sí, yo lo recuerdo.
¿Y vos, qué
¿quiénes lo tenían?
¿Y qué ibas rabioso como, por qué tenés un celular?
No,
y
era, yo no, era como una cuestión. A ver, cuando salieron los primeros modelos ladrillo, de ladrillo, Motorola, sí, de Motorola, ¿quiénes lo tenían? Lo tenían aquellos que trabajaban en la bolsa, al menos en Venezuela, en Caracas, la bolsa de valores.
Claro.
Entonces, tener el celular ladrillo se explicaba en que estas personas que se movían con el mercado de capitales estaban constantemente, si no, vende cuatro, está para aquello, en aquella cosa que parecía un zapato inmenso. Bueno, ok. Cuando empezó a hacerse mucho más masivo y los precios empezaron a bajar y aparecieron que si el StarTAC y los tamaños más pequeños y todo aquello, se fue como que democratizando la imagen del uso del celular.
Popularizando.
Puede ser para todos. O sea, es de uso para todos. Para chequear, sin hablar de todo lo que vino después de las redes sociales, etc. Pero ahora, el espacio está siendo, y a menos en su visita civil, para los civiles, de exclusivo para aquellos que tienen mucho dinero.
Bueno, pero así ha sido todo.
Ya, bueno, pero entonces el espacio es un
club.
El
auto fue lo mismo. ¿Quiénes tenían auto cuando se construyeron los primeros autos y se fabricaron los primeros autos?
O sea, tenemos que esperar nuestro turno.
Claro. Y si no,
imagínate,
invertir, poner el chanchito unos cuantos penny. Miren todos los penny que vamos a ver por la casa. ¿No?
Ya, como dijo el chanchito. ¿El chanchito?
El chanchito. Ponerle el chanchito y todos los penny
que guardabas el dinero en el chanchito. A la alcancía con un tipo cochinito.
El cochinito.
El chanchito.
El chanchito.
Ah, el chanchito.
Es más simpático el chanchito.
Chanchito. En México lo llaman chancho también.
¿En serio?
¿Ustedes en Argentina lo llaman chancho?
Sí. Ah, chancho. Sabe, es chancho.
Claro. En Colombia,
cuando
no,
le decís a alguien... Colombia,
¿es chancho también? Ah, el chancho. Me provoca un sándwich de chancho.
De chancho. ¡Ay, sí!
¿No? ¿Sí?
Bueno, no, no,
chancho.
No. Ahí es lechón.
¿Qué vamos a preparar?
Un, o sea, chancho. Una cosa es el lechón y otra cosa es el chancho.
El chancho.
El chancho es un poco
¿cuál
más
es la diferencia del chancho?
¿El
con el lechón?
No, no, no es el chancho.
¿El chancho?
El chancho. Y cuando te dicen así, cuando tú te portas más mal y haces cosas así, medias cochinitas, dices, ¡qué chancho que sos! ¡No seas chancho! ¡Ay, mira, te he hecho un chancho tirado!
¡Ay, chancho!
¡Te he hecho un chancho tirado en la cama!
¿Cuál es la diferencia
del
chancho y el lechón?
El chancho es más grande, el lechón es más chiquito, más tiernito. Esa es la diferencia entre el chancho y el
lechón. Ah, claro, más pequeño. Esa.
Cochinito nunca. Cochino es un cochino.
Ah, no. ¿Cochino no es chancho?
No, cochino es un tipo que es un cochino.
Ah, un cerdo. ¿Y el cerdo no es chancho?
¿Y el cerdo?
El chancho es el cerdo.
¿Qué cerdo?
El cerdo es el cochino, el cochino es el chancho.
Lo pongo como le decimos a la gente, qué zorro.
Lo único que no es ni cerdo, ni cochino, ni chancho es el lechón.
No, el lechón es tiernito. El cuando...
Mire, aunque usted que está escuchando el programa
de
se resiste a admitir que este es un gran espacio, lo es.
Sí, hablamos de cosas serias.
Lo es. A ver, una cosa, vamos a cerrar con algo.
Me hiciste acordar
con algo importante.
De cerdo. Mira lo que me hiciste acordar.
¿A chancho?
No, pechito de cerdo.
Vamos a cerrar con algo
no
importante.
No es barbecue.
Nicaragua. Detienen al sexto candidato opositor en Nicaragua. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar eso?
Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Hasta dónde la comunidad internacional, como siempre digo, no se lo va a permitir? Porque dentro de Nicaragua están haciendo lo que realmente le place
les
al
da
régimen.
La gana.
Arrestaron absolutamente a todos. Arrestaron a jóvenes opositores. Arrestaron a todos los candidatos presidenciales. Y así todos van a llevar a cabo para noviembre las elecciones. Entonces... Y eso pasa, mira, Venezuela es el gran ejemplo, ¿no? O sea, realmente nos montamos arriba de la información cuando realmente supera, ¿no? La realidad supera la ficción, como pasó en Venezuela y como pasa ahora en Nicaragua. ¿Qué país en donde un régimen que dice ser democrático termina arrestando a todos los miembros de la oposición para que no se presenten en las elecciones? Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta a nivel internacional? ¿Qué vamos a hacer? Las elecciones se van a llevar a cabo. Y esos presos políticos, lo único que se les va a poder permitir tal vez en algún momento va a ser dejarlos en libertad para que salgan del país y que desde afuera hagan las denuncias. Desafortunadamente, lo vimos en Cuba, lo vemos en Venezuela, ahora lo vemos en Nicaragua.
Ahora, lo que puede quedar es para, digo yo, haciendo uso así de la imaginación, por parte de la ciudadanía, es no participar. O sea, es la única forma de reclamar en unas elecciones donde todos los candidatos opositores, menos, es más, el que quede a participar, luce sospechoso.
¿Y qué pasó con la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela? La oposición no participó, crearon la asamblea y ahí está. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas elecciones entre los que no participaron y los que el régimen no dejó participar a la Asamblea Nacional? Ahí está.
¿Pero por qué tienes que poner ejemplo con Venezuela? Que me duele, me arde en el estómago.
Porque ahí tenemos los ejemplos y caemos en las mismas.
Compáralo con Bolivia.
Bueno, lo que pasa, y Bolivia también ahora vemos que están enjuiciando, obviamente, que a la expresidenta y le están acusando de genocidio, cuando fue quien tuvo que tomar las riendas después de lo que se estaba llevando unas elecciones fraudulentas.
¿Y qué están haciendo los bolivianos que se sintieron liberados en ese acto de en ese acto donde esta señora, ¿cómo se llama ella? Janine Áñez, exacto. Asumió el rol que la historia le estaba reclamando.
Bueno.
¿Están exigiendo que la liberen o dejaron que la vida transcurriera como si nada?
No, votaron, me imagino, ¿no? Que algunos de ellos para llevar al poder a quien en estos momentos permitió el reingreso de Evo Morales y encarceló a la presidenta interina. O sea, muchos de esas personas. Por eso siempre digo, la responsabilidad es del pueblo. Lo que pasa es que después se le sale de las manos, ¿no? O sea, Daniel Ortega sube por voto. Este personaje en Bolivia sube por voto. En el caso de Perú, que hoy estábamos hablando, cualquiera de los dos, Castillo o Keiko Fujimori, que la justicia le está investigando por audios en las que estaban tramando sobornar a los del colegio electoral, también los eligió por voto en la primera vuelta el pueblo. Entonces, ¿dónde está también la responsabilidad? O sea, lo que pasa es que una vez que sumen, hacen lo que se les antoja y después van a pedir a la comunidad internacional. Pero tú discúlpame, Ortega subió porque los nicaragüenses dijeron, vamos a dar una oportunidad, tal vez cambió. No cambió. ¿No? Y desafortunadamente, por eso te pongo el ejemplo de Venezuela.
No pongas el ejemplo de Venezuela.
Venezuela, mira, una y otra vez hablábamos con los de la oposición y hasta el propio Capriles cuando decía, nosotros no somos Cuba. Perdóneme, pero ahí está el ejemplo.
Sí, total.
¿Te dejé contento o no?
Oye, no, es que estaba buscando un tema. Cuando nos quedamos en el chancho. Ah. El chancho, el
cerdo.
El cerdo, el chancho, el lechón.
Cochina.
Este tema de Café Tacuba. Son las 10, 4 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Y vamos a conversar hasta ahora desde su casa, entiendo, desde su estudio. ¿Por qué eres de esas personas que tiene su estudio en su casa? Con Humberto El Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, gato?
Gracias, Luis, por la invitación. Muy bien, muy contento de saludarte nuevamente. Hoy sí llegué a tiempo.
Tenía que ser así, gato.
No había forma de llegar tarde. Oye, ¿cómo vas? ¿Qué tal?
Pero muy bien.
¿Ayer trabajaste?
Ayer trabajé en la casa, miento, tampoco, ¿no? Ayer no trabajé.
Ayer no hubo programa.
No, claro, no hubo programa. Exacto.
Claro, oye, estoy en shock de lo que fue la celebración del 4 de julio, porque estaba hablando con algunos amigos que me preguntaban, que están en diferentes partes del mundo, me decían si realmente aquí en la ciudad de Miami habíamos celebrado el 4 de julio como siempre.
Ajá.
Porque yo había subido por ahí en mis redes algunos fuegos artificiales que había en la ciudad donde estaba, donde unos familiares.
Sí.
Y decían, pensamos que con lo que sucedió en las Torres Champlain allá en Surfside no se iba a celebrar el 4 de julio. Y me quedé pensando y dije, seguramente en otras circunstancias, me imagino que en esa zona de la playa no hubo la gran celebración que usualmente hay, pero quién sabe.
Bueno, pero un momento. Yo vi la transmisión de los eventos en distintas partes del país.
Sí.
Y hubo una cobertura con los Beach Boys desde Fort Lauderdale. ¿Hay un concierto con los Beach Boys?
Claro, pero y eso es lo que yo decía, Fort Lauderdale, eso es arriba, eso ya es, digamos, de donde está Surfside a Fort Lauderdale, ya son, no sé, 40 minutos, 45
minutos. Gato, ¿por qué a ti no te cuesta ni un poco mencionar Fort Lauderdale? O sea, lo dices con una fluidez que realmente me molesta.
Y aprendí. Tú sabes que recién llegado, era lo más fácil era decirle Fort La La La. No, nos vamos a Fort La La La, por aquí a la derecha, Fort La La La, derecho, 95 derecho, Fort La La La.
Ajá, así. Pero dice, no, mi esposa, oye, creo. No,
por aquello del Fort Lauderdale,
yeah,
¿no?
Ajá.
Fort Lauderdale, tonight on NBC.
Aquí hay alguien que está haciendo casting para la NBC.
Sí, estoy en esas desde hace como 30 años. Y entonces la celebración, lo que te decía que me deja en shock de la celebración aquí en Estados Unidos, ese era un paréntesis sobre lo de las torres, esa de Champlain Towers que finalmente demolieron el fin de semana,
sí,
ahí en Surfside, que sé que la comunidad de Surfside, que es tan pequeñita, está pasando un momento muy difícil. Vi que también el gobierno federal está ofreciendo ayuda para los establecimientos que han tenido estas últimas semanas tanto complique, porque la gente no puede llegar, no puede ir, y hay restaurantes, hay absolutamente de todo que viven y no han podido trabajar. Entonces, pues nada, la solidaridad con todas esas personas,
claro,
que están ahí.
Absolutamente, totalmente.
Pero lo que me deja en shock, aparte de la celebración del 4 de julio, es que viste la noticia, 150, espérate, el dato exacto, 150, a ver, ¿dónde está?
Asesinatos.
Sí, 150, 150 asesinatos el fin de semana en 400 tiroteos en Estados Unidos.
Sí, eso es impensable.
En un fin de semana.
Ajá.
Uy, o sea, Virgen Santísima. Y uno se queja de los países de uno.
Sí, bueno, sí. Es una cifra súper alarmante. Y más cuando uno dice, bueno, esto está siendo atendido con la emergencia que debería ser atendido. Está siendo discutido en los niveles inmediatos, además, que tendría que estar siendo discutido. Y por lo que uno percibe, al abrir los distintos medios de comunicación que tocan la noticia nacional aquí en los Estados Unidos, pareciera no ser así.
Sí, sí, muy triste, lamentable. No quería comenzar con noticias tristes, pero bueno, de resto, entonces fue un fin de semana largo de los que hay pocos en Estados Unidos. Lograste descansar, estás en una nueva semana, comenzando una nueva era.
Bueno, lo conversaba con María Fernanda Silva, con quien estuve la hora pasada, y ella me hablaba en el tono de cómo la celebración a lo largo de los Estados Unidos, claro, siendo esta la primera celebración en una suerte de pospandemia, que uno no termina de entender que sea tal cosa. O sea, fue una celebración donde efectivamente vimos reuniones masivas de personas sin llevar el tapaboca. Y uno dice, ¿será que esto ya terminó o qué? Entonces lo primero que hice fue yo, al ver estas transmisiones, fue recordar cómo fue la celebración del año pasado. Que ahí estábamos en medio de plena cuarentena.
Sí.
Y sí se armó, sí hubo como un operativo que iba, bueno, en consonancia con el momento que estábamos viviendo, nosotros y el mundo entero. Sí. Yo creo que fue una cosa como bastante solemne. Pero le decía yo a mi esposa, le comentaba, oye, ¿cómo lograr reinventar la producción de la televisión, la celebración de un evento recurrente una vez al año? Ayer lo veíamos en la forma en que se presentaban las bandas en pequeños subdivisiones de cuadros en pantalla donde estaban los músicos tocando, las bandas marciales. O sea, sí, había un toque de creatividad que invita a eso, a entender que siempre hay una forma novedosa de retransmitir lo mismo.
¿Y ahora qué?
Nada, vamos a comer.
No, pero tú lo mencionas, mira, lo de esa nueva normalidad. Estaba viendo hoy, por ejemplo, la noticia en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Uno ve que Boris Johnson dice, bueno, a partir del 19 de julio esto va a ser, vamos a levantar todas las restricciones, va a estar todo normal. Vamos, de hecho, que lo último que es quitarse lo que llaman, ¿no?, en algunas partes el barbijo, la máscara, el tapabocas, ya no lo vamos a tener que usar y vamos a tener que convivir con el virus. Pero las cifras igual de contagio siguen aumentando y me llama la atención que el gobierno británico, que además es, o sea, uno mira hacia Inglaterra, uno mira hacia Italia donde arrancó, digamos, la etapa más fuerte, me acuerdo hace un año cuando estaba la zona de Lombardía, creo que fue la más afectada.
Así es.
Y después pasó al Reino Unido y después vino a Estados Unidos. Uno dice, bueno, si el Reino Unido está tomando este tipo de acciones, pues seguramente es que sí, efectivamente vamos a tener que convivir, pero 100,000 contagios diarios que esperan tengan ahorita en el verano, qué susto, porque claro, todo apunta con el tema de la vacunación, que eso nos va a generar algo de tranquilidad, pero no sé, igual me angustia, igual yo
pero
voy
que
a seguir
no
usando
eso. Pero aguanta un momento, tú tienes un caso muy cercano de un amigo que acaba de fallecer, sí, habiéndose vacunado. ¿No? Y conocemos casos también, compartía yo con María Fernanda ahora en la mañana más temprano, de alguien que también vacunada, una persona que viajó de Argentina para acá y se vacunó, recayó por segunda vez con el tema del virus. Entonces no es cosa de sentir que esto ya pasó. Hay que mantenerse igualmente alerta. O sea, no es que volvimos a la normalidad anterior. Yo entiendo que necesitamos pasar a la nueva normalidad tan pronto como sea posible para que nuestras vidas, bueno, más o menos puedan encontrar una estabilidad. Porque ni siquiera, sí, ¿no? Algo que nos permita planificar, disfrutar y seguir adelante. Pero sin descuidar que esto no ha terminado.
Planificar. En eso andan muchos jóvenes ahorita planificando porque están aprovechando que
¿qué?
Yo estoy viendo la cantidad de amigos de una generación más abajo que la nuestra, que todos de repente, pum, embarazados. Aprovecharon el año, esta cuarentena fue, va a haber un baby boom, yo creo, en los próximos meses.
Ajá.
Tengo varias personas de esa generación, no sé, mediados de los 30, 35, 36 años, que el año
pues,
pasado...
Pues, amigo, ¿qué edad tienes tu gato?
Yo tengo 52, voy a cumplir 53.
Pero... ¿Tienes amigos de 30 y tantos? ¡Madura, gato!
No lo voy a hacer. Inclusive tengo amigos más pequeños, de 20 y pico. Porque es la única manera en que me trato de mantener en forma mental, porque física ya olvídate.
Ya tú no estás para perrear, gato. Tú no perreas, gato.
No, el perreo no, pero para abajo sí, porque eso es diferente. El perreo y para abajo vienen de la mano. No, pero es en serio, veo un boom, va a haber un gran boom, como ha sucedido, como sucedió después de la gripe española, como sucedió después de la Primera Guerra Mundial, sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Esto va a venir, ponle cuidado que ahorita en unos meses y el otro año eso va a ser, nos vamos a llenar.
Gato, ¿cómo estás tú económicamente hablando? O sea, ¿tienes algún dinero para invertir?
No, en este momento nada.
Ok, estoy haciendo un pote. Un pote es como sí, buscando inversionistas. ¿Ustedes cómo lo llaman en Colombia? ¿Lo llaman un pote? ¿Una vaca?
Vamos a hacer una vaca, exactamente.
GoFundMe. Estoy haciendo una vaca con Carolina Sandoval, que aparentemente, según el diario de las Américas, tiene mucho dinero. Y tomando en cuenta lo que acabas de decir sobre el baby boom, yo creo que hay que invertir en preescolares, en guarderías. Preescolares, guarderías.
Pañales.
Comprar todos los pañales que sea posible. Hagamos negocio, gato.
Espérate, apunto a eso. Sí, no, pero hagámoslo de verdad, porque siempre te digo, hagamos un negocio y me dejas ahí colgado.
Es cierto.
Hagamos negocio.
Es verdad.
Porque lo del Dogecoin no veo que vaya para ningún lado por ahora.
Está súper estable, ¿ah? ¿Eh? Qué fastidio. Yo quiero ser millonario ya.
¿Y viste que ya salió el baby Dogecoin, o el chiquito?
Sí.
El pequeño, pues, y ese, el pequeño. Y ese también está generando algo de utilidad, pero igual no. Hay que invertir en lo que tú dices. Preescolares.
Ajá. Fórmula para bebé, fórmula.
Fórmula y pañal, eso es lo que se le va a uno.
Talco.
Y olvídate que sí. Fórmula, pañal, talco, aceitico, eso. La cremita para la irritación
de la vaselina.
Bueno, la vaselina también.
¿Cómo llama a esa que es como un pote morado? En mi casa todavía hay. Es raro porque mi hijo de 4 años no lo usa hace tiempo. ¿Y por qué sigo teniendo eso en mi casa?
¿Por qué será? ¿Por qué lo tengo en el baño?
Porque es tan útil. Bien, son las 10:15 y ya estamos de vuelta con Humberto el Gato Rodríguez. Sintonizan Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 10:20, continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña desde la comodidad de su estudio, en el hogar, Humberto el Gato Rodríguez, aquí mismo en la ciudad de Miami. Gato, vamos de frente con la información que todo el mundo quiere escuchar, con la opinión que todos quieren conocer, con la noticia que todo el mundo comenta a esta hora, gato. J-Lo y Ben Affleck se dejan ver cada vez más enamorados.
No, yo no he estado así. Mira, no soy de los grandes fanáticos de J-Lo, te lo debo confesar. Nunca he sido como el gran fanático de J-Lo. Recién ella salió con el primer disco. Esto pudo haber sido el primer álbum que principios de, no sé, 99 o 2000, por ahí, su primer álbum. Ya ella como la gran figura de la música, después de haber hecho Selena. Y tuve la oportunidad de entrevistarla aquí en Miami. Yo no vivía en esa época en Miami. Y tuve la oportunidad de entrevistarla no me cuadró. Gato. No me cuadró. Desde ahí como que no me enamoré.
Gato.
Soy el único.
Gato.
¿Tengo problemas?
Gato.
¿Me oyes?
Lo mismo le pregunté a María Fernanda Silva. Y, o sea, el mismo planteamiento, la misma aproximación a la información, al titular, se lo dice a María Fernanda. Y María Fernanda se fue de cabeza a desarrollar la noticia tal como estás haciendo tú, pero ahora desde el punto de vista musical. Y yo me pregunto, nadie en la vida, en esta emisora o sus emisoras circunvecinas, me va a refutar que esta no sea una información que en alguna manera importe al desarrollo de la vida o el crecimiento de la humanidad.
A mí no me cambia para nada, ni me interesa, ni me importa que haga lo que quiera con su vida y que sea feliz. Eso es lo que yo pretendo, que ya sea feliz.
Gracias, gato. Gracias, era lo que quería escuchar.
No me interesa.
Dios.
No me interesa. Ajá. Sí me interesa.
Ahora, musicalmente, ¿por qué no te identificas lo que estabas contando? Ahora sí, desarrolla.
No, ni siquiera musicalmente, no. Personalmente, o sea, hay algo en ella. Me senté con ella, la entrevisté, no había, no sé, es como todo tan prefabricado, como todo tan pre... No sé. Hay algo que no...
¿Pero
no,
crees? ¿No será posible que esto sea culpa del propio establishment, de la manera en que los managers o los proyectos son manejados en una industria como la del entretenimiento aquí en los Estados Unidos?
Bueno, de hecho, en esa época, cuando le hicimos la entrevista, que vinimos a algunos medios de Latinoamérica, nos sentamos con ella aquí en un hotel en South Beach. Me acuerdo que los mismos managers decían, mira, no le toques el tema de Puff Daddy, no le hables de Sean Puffy Combs, no le hables de no sé qué. Entonces, yo, bueno, entonces solo vamos a hablar del disco. Lo mismo de todo el mundo. Oh, ¿y por qué le pusiste así al disco? Ajá, ¿y de dónde es esta canción? No, hay que preguntar un poco más de las cosas que pues, a la gente le interesa. Y no es que yo fuera, yo no soy para nada chismoso, para nada.
Claro.
No me interesaba ni mucho menos eso, pero sí como de cosas de su vida, y eso es parte de su vida, sentimientos.
Obviamente.
Pero no, entonces ya por ahí uno dice sí, pero no, es uno cree, ese es el tema, Luis. Hoy día como manager yo lo entiendo. Uno cree que son los managers, no, los managers somos los que nos ponemos al frente y pasamos el trago amargo y hacemos quedar bien al artista. Yo he tenido en las últimas semanas unas discusiones con un manager de otro artista y llegué a la conclusión que es el artista realmente que tiene el problema y es el manager que sale a defenderlo y a hacerlo siempre quedar bien, pero los artistas tienen su complique y ellos son los
bueno,
que
claro,
ponen
la regla. En todo hay casos de casos, pero me ha puesto a pensar, porque es que yo viví una situación igual, desagradable. No voy a decir con quién, Sofía Vergara. Ah. Lo dije.
No, me
traicionó el subconsciente, ¿sí? ¿Me traicionó? Viajé desde Caracas, Venezuela, hasta México.
¿Y cómo te fue en México?
Muy mal. Mira, yo tengo por norma no salir del estudio del programa de televisión en el que estoy trabajando.
¿A menos
que? Porque siento que el estudio es como un santuario. O sea, el personaje que desee ser entrevistado, bienvenido sea, pero al estudio, al lugar donde se desarrolla el programa. Y yo esa vez decidí romper mi propia regla porque era Sofía Vergara.
Cuéntame, yo quiero saber esa experiencia, porfa. Dime, ¿y qué pasó?
Yo seré incapaz. Llegaste. Yo seré que yo no soy como tú que hablo así de la gente.
Sí, yo he aprendido, pero por ti.
Yo lo sé. Y te has convertido en un gran alumno.
No. Es que estás creando un monstruo.
Pero es que la idea es que no se note. La idea es que no se note. Y se está notando.
Claro. Pero entonces,
el mismo gato que estaba en Caracol, ese es el mismo gato que estaba, ese es el gato de los sábados felices, ese es el mismo gato.
No.
Oye, pero qué daño le ha hecho al venezolano.
Sí. No, le hizo daño, lo dañó.
El día que te veamos sin los lentes oscuros, gato, te perdimos.
No, fácil, porque ahí me puedo camuflar. Pero no te me vayas por las ramas.
Fue
por lo menos
sumamente antipática. Tremendamente antipática. Recuerdo haber salido de ahí, de esa reunión, que además la entrevista duró, uno viaja como 6 horas y te registran en el hotel y vengo un día de viaje, ¿verdad? Eso duró como tres minutos.
No,
o sea, yo creo que yo más bien no aproveché los 5 minutos que me dieron, lo redujo a 3 por lo mal que lo estaba pasando. ¿Y sabes qué? No, hermano, yo no tengo por qué pasar por esto. Chao, mi amor, te vaya bien. Además era una entrevista relacionada con el lanzamiento de una campaña de un producto, que si mal no recuerdo era un detergente. O sea, por
imagínate,
favor. O sea,
ni siquiera era una película.
Estamos haciendo este comercial. Novela. Exacto.
Pues mira, yo te digo una cosa. Ella ha tenido, y conozco 3 personas particularmente. Yo a ella, en lo personal, la conozco a través de una amiga. O sea, es un tema de una amiga, de una amiga, de una amiga. Y conozco de ella. No es mi amiga, no me he cruzado nunca palabra con ella. Y a veces me encuentro con diferentes personas, inclusive de Colombia, porque ojo, estos son las típicas situaciones, Luis, donde cuando tú mencionas la palabra de un artista o una celebridad que goza de mucha popularidad y pone muy en alto el nombre del país de uno, y uno menciona a esta persona y hace un comentario simplemente de lo que oye, inmediatamente lo fusilan a uno diciendo, pero es que claro, es que como usted ¿a qué ha hecho? ¿Usted a quién le ha ganado? ¿Usted qué ha hecho para que venga a criticar?
No, ya va, no lo digas tan rápido que va a ser mi tweet, te voy a destrozar yo de primero. ¿Cómo dices tú que es? ¿Cómo se le ocurre a usted? Dime, lo voy a tuitear. @HumbertoElGato en Twitter. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Y qué ha hecho usted? Así mismo lo voy a poner.
¿Qué ha hecho usted en la vida? ¿A quién le ha ganado? Ese es el típico. ¿A quién le ha ganado para que usted venga de Siria? ¿No? Entonces uno dice, bueno, no, es simplemente una opinión de 3-4 personas diferentes, inclusive de la misma nacionalidad, que han tenido comentarios similares al que tú, por ejemplo, hiciste. poco antipática, a veces un poco pesada. Entonces uno dice, no, es que el manager en su momento dijo que no podían hablar, que no había sino suficiente tiempo. Ella. Pero obviamente cada quien habla como le va en la fiesta, ¿no? Cada quien habla como le va en el baile.
Es y, mi verdad. Yo como, lo viví.
Claro. Y como a muchas personas, en, digamos, en este país, ella se dio a conocer a través de la cadena Univision. Tú hablas con cualquier periodista, por ejemplo, de Univision y dices, no, es lo máximo, es una mujer increíble, maravillosa. Claro, porque ella con Fernando Fiore hicieron un programa muy popular, era súper chévere y de ahí fue creciendo como esa popularidad de ella y los noviazgos con Luis Miguel, con Enrique Iglesias, con tan. Y llega a Hollywood y se convierte en una superestrella, entonces ya se vuelven intocables cuando en realidad en la esencia las tres personas que decían algo similar a lo tuyo decían, oye, sí, tiene talento, es muy linda, pero a veces puede pasar por antipática. Yo no he tenido la posibilidad de sentarme con ella, entrevistarla ni siquiera. No, tampoco ha habido como el interés ni he encontrado la necesidad por X o Y razón. Entonces no podría decirte, pero he oído muchos comentarios como el tuyo.
Ese día, espera un segundo, nada más, que ella puede ser todo lo anterior. Puede ser todo lo anterior. Puede ser una maravillosa persona, seguramente lo es. Puede ser una fantástica actriz, seguramente lo es.
Puede ser
una mujer que lleva su gentilicio colombiano en alto como tiene que ser, seguramente lo es. Ahora, el día que yo me senté con ella, después de viajar 6 horas, fue terrible. A lo mejor tuvo un día malo, a lo mejor lo tuvo, pero a mí me tocó vivir esa experiencia. Entonces, pues nada, ahí la dejé. Yo dije, más nunca en mi vida vuelvo yo a tomar un avión para hacer este tipo de cosas. Pero es que, las circunstancias. Yo me imagino que también te puede haber alguien que diga por ahí, mira, que Chatén también una vez le pedí un autógrafo y fue, me miró feo. Esas cosas pasan. A mí me pasó una vez, Gato, en Orlando, aquí mismo en Florida.
Ajá.
Después de un show, al día siguiente, nos llevan, éramos como 6 personas que estábamos haciendo una presentación, y nos llevan a este restaurante. Y te lo juro, me senté a desayunar. Y con todo el gusto del planeta, fui tomando fotografía, firmando lo que fuera, disfrutando de los comentarios de la gente. Porque eso es parte del disfrute de ser una persona pública. El que sea una persona pública y no guste de compartir con la gente es una persona que escogió el oficio equivocado. Ok. Exacto. Entonces,
es igual.
Si en el restaurante habían 30 personas, yo me tomé fotografía ese día con 27. 27, porque las otras 3 estaban cocinando. ¿Ok? Cuando digo, ok, ya me tomé las 27, ahora voy a desayunar.
Ajá.
Voy a desayunar.
Aparece una.
Y aparece una. Y yo le digo, por favor, déjeme desayunar. ¡Ay, a ti te parece que esa es la forma de tratar a una! Y yo, bueno, pero por el amor. ¿Usted no ha visto que me toma fotos con? ¡Pues falté yo! Ah, no, de verdad que no, así no.
Me encanta la caracterización.
Entonces,
que
probablemente esa señora tenga un programa de radio en Orlando y hable pestes de mí. Pues muy
no,
bien.
Claro, pero no, porque es que fíjate, el caso tuyo, yo no sé, yo todavía no he conocido a la primera persona y tú eres una persona muy, muy pública, muy conocida en Latinoamérica, no solo en Venezuela, en Latinoamérica, y yo todavía no he encontrado a una persona que diga, no, Luis es esto o lo otro, o es pesado, o me le acerqué. No, tú eres una persona amable y te das a la gente cuando hay el espacio, cuando hay el tiempo.
Y ahora te paso los números telefónicos para que puedas conversar con él.
No, seguramente, ahora que piensen diferente a algunas apreciaciones que tú hagas en la vida, algún tipo de humor político que hagas o que tengan una ideología diferente, eso es otra cosa, porque eso es cuestión de los pensamientos. Pero es la actitud, es la personalidad, es en el momento que tú conoces a una persona a la que es pública y tú te le acercas porque lo admiras o la admiras y recibes como ese rechazo o esa manera displicente de, no sé,
sí.
Es diferente. De ti no lo he oído. Y en este caso que estamos hablando de Sofía, lo he oído más de 3 veces. Entonces, no sé.
En esa oportunidad, Gato, en esa oportunidad, repito, México, para el lanzamiento de una campaña de un detergente.
Sí.
Me acuerdo, fue tan áspera, fue desagradable. Bueno, total que salgo yo echando fuegos artificiales de la furia y me lanzo. Digo, menos mal que nos trajeron este hotel tan caro porque me voy a comer todo lo que hay en el minibar. ¡Pran! Y tan con la puerta. Total que en la noche tienen algún tipo de actividad, no, planificada para los periodistas que convocaron a este hotel. Y nos encontramos todos en el lobby y el tema es que varias lo personas, mismo, al igual que yo, pasaron por eso. Y una de las muchachas que venía de Colombia decía, yo le dije, yo soy hermana de no sé quién que estudió contigo en el colegio. Y no hubo forma de lograr un poquito de empatía. Bueno, tiene que haber sido un fin de semana malo.
No, solo y a veces pasa, Luis, a veces pasa. Yo me imagino que pasará con algún artista así muy famoso venezolano, que después de pasar de los años y después de tanta popularidad, llega un momento en que, no sé, o sea, como que puede perder el norte, puede tener un mal día, puede tener un mal momento, o simplemente su actitud es esa y nada, hay que aprender a vivir. Yo particularmente soy de los que no comulgo con eso. Volviendo al tema de J-Lo, me pasó algo similar, aunque ella fue muy amable, fue muy querida, pero era todas unas restricciones y unas cosas. Y después, a lo largo de los años, uno se ha dado cuenta que es una mujer muy exitosa, que aplaude uno por todo lo que ha logrado, por todo lo que ha hecho. Pero en el plano personal, a mí a veces me cuesta mucho separar ciertas cosas. Cuando yo veo que eso pasa de un novio a otro, de un marido a otro, y pues, es decir, 2, 3, va bien, como el caso tuyo, eso está muy bien. Lo has hecho, me alegro. Pero es que ya el listado es largo y los hijos de por medio, y conozco algunos casos muy cercanos de, y no voy a mencionarla porque vive en Miami, de una compañerita de colegio de una de las hijas de uno de los hijos de Jennifer López y Marc Anthony, que habla de cómo la ausencia de ella en las cosas básicas del colegio. Entonces uno dice, no sé, yo empiezo a conectar unas y otras cosas y es como más preocupado por el hacer, el lograr, que por cosas de la familia. Entonces yo ahí para mí sí hay un, yo ahí paro, yo ahí digo, no, momentico, podrá ser, mejor dicho, el requete contra famoso, pero la familia primero.
Te voy a hacer una cosa, Gato.
Cambiemos de tema porque
yo valoro mucho lo que estás diciendo aquí en el programa, y creo, sin temor a equivocarme, con todo el cariño que le tengo a tu esposa, que tú habrías sido una gran pareja para Jennifer López. O sea, creo que le habrías
para ocuparme de los hijos.
Para modificar un poco ese universo que le rodea, para, ¿sabes? Porque yo comprendo que resulte difícil para ella atender el día a día con la normalidad que otra persona podría atenderlo en el tema de familiar. Pero tú eres un tipo tan venido a tierra. O sea, yo veo las fotografías ahora que acaban de publicar con Ben Affleck, los dos amapuchados y tal. Y ahora le pongo yo a Ben Affleck los lentes oscuros y tu gorra y digo,
ese es
igualito. Tenía que haber sido el gato. Son las 10:34, estamos de vuelta con Humberto el Gato Rodríguez. Sintonizan Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en éxito.
107.1.
Son las 10:47 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Converso con Humberto el Gato Rodríguez. Gato, siempre nos traes buena música. ¿Qué hay para hoy?
Antes de ponerte la música de hoy, que te tengo unas 3 cositas.
Ajá.
Es mandarle la mejor energía a Colombia hoy y a Argentina, que hoy jugamos en la Copa América.
Ajá.
Un pase a la final. Vamos a ver cómo nos va.
Muy bien.
Y estoy también esperando. Es que estoy fascinado con el tema de lo que ha sido Eurocopa, Copa América, ciclismo, o sea, Tour de Francia. Y ahorita después termina todo eso y dije, se me acabó el plan. No, vienen los Olímpicos de verano. Eso,
claro,
me parece maravilloso.
Los Juegos Olímpicos, que ya empezaron a reportar atletas contaminados, contagiados con el COVID-19. Esto va a estar bueno. Sí.
Esto va a estar maravilloso porque vamos a tener que convivir con esto, según Boris Johnson.
Exactamente,
bueno,
así es.
Te voy a poner un poquitico de... Y esto que yo creo que tú conoces muy bien, porque esto no puede pasar desapercibido. 78 años y tristemente se nos fue Rafael Acarra.
Hace tiempo que mi cuerpo está loco, anda suelto y no lo puedo frenar. Y no lo puedo frenar. Por las noches me despierto atrasada, la almohada y con deseo de amar. Con deseo de amar.
¿Quién no creció, bueno, de nuestra generación, quién no creció con este caliente, caliente, Luis?
Claro, absolutamente. No, y con la irreverencia de esa señora.
Bellísima, bellísima.
Wow.
Mujer,
sí.
Actriz, bailarina, cantante. Este caliente, caliente, yo me acuerdo que en los años 80, aunque esto es setentero, pero en los años 80 un periodista italiano decía que esta mujer había hecho más con esta canción que todas las que hacían estos, ¿cómo se llaman?, ejercicios en televisión, como el caso de que hacían tanto aeróbico en televisión y eso, porque eso era puro,
ajá,
hace tiempo que mi cuerpo, ¿cómo es que dice? Oye, caliente, caliente, ahí va.
Primavera.
Bueno, mejor dicho, ayudó muchísimo para el ejercicio, para salir la gente y sentirse cómoda con su cuerpo. Ajá. Y la recordamos pues porque Rafaela Carrá falleció este fin de semana, 78 años tenía, ayer murió, ayer se conoció la noticia. Y es de estas mujeres que hasta, bueno, acaba de cumplir 78 años. Ella hace unos años, 5 o 6 años, estuvo como coach en La Voz Italia, bellísima, con una irreverencia, con una forma de ser, conquistó el mundo entero, conquistó Latinoamérica. Su primer país en Latinoamérica donde realmente fue importante fue Argentina. Yo creo que por, obviamente, los vínculos que hay entre Italia y Argentina, culturalmente también, pero nada, quería recordarla con este caliente caliente.
¿Te gustaba? Muy merecido, claro, claro. Más que las canciones, la personalidad de esa señora. Me parecía fantástica, genial. O sea, una mujer que si bien fue irreverente, fue una mujer arrolladora, no se desbordaba que tú decías, oye, se pasó. O sea, sí. No, sabía perfectamente hasta cuál era el campo de juego y cuando no lo sabíamos quién es, éramos espectadores de su talento, ella sabía perfectamente hasta dónde soltar la cuerda y cómo volverla a jalar.
Sí, me parece muy buen punto. Lo has dado en el clavo, como dicen.
Ajá.
Esta otra artista, bueno, y la recordamos y siempre recordaremos a Rafaela Carrá, falleció a los 78 años recién cumpliditos. Además que uno dice, esa generación, misma época de Mick Jagger, creo que Mick Jagger debe tener por ahí los mismos 78, 77, 78 años, una cantidad de energía que tiene toda esta gente que
sí.
Yo con 52 y mira, sigo con mi lumbago aquí y no me suelta. Te quiero presentar una artista que es inglesa, producida por unos productores americanos, ella se llama Yola. Su nombre artístico es Yola, el nombre completo es Yolanda. Oye esta voz, Starlight. La canción se llama Starlight. Yola, apúntase en ese nombre. Y la canción sota, oye.
I've been trying to hide it, trying hard to deny it. I'm thinking about how it's gonna go down.
¿Qué tal es Starlight, Yola? ¿Te gusta?
Un vozarrón tiene esta señora.
Ah, mujer. Además es, sí, tiene eso. Eso es vozarrón. Violenta, violenta voz. Me encanta. Uh-huh. Yola, Yolanda Quarty. Es inglesa. Y la canción Starlight. Bueno, por otro lado, te quería poner un pedacito de estos jovencitos que yo tal vez no te los presenté una vez. Ellos son, el que canta aquí se llama Elijah Houston. El apellido Houston para los amantes del rock. Los que son rockeros, ochenteros, noventeros, saben que va directamente conectado a Paul Houston, que es más conocido en el mundo como Bono. Pues este es el hijo de Bono, que tiene una banda que se llama Inhaler, son allá de Dublín, de Irlanda, y la semana pasada lanzaron este sencillo llamado Totally. Oye.
For smoke, you only got one left. We talk until the sun comes up, but still can't relate. You play the same song over again. Don't turn it up, I don't wanna hear it. I said,
¿se te parece o no a la voz del papá?
Muy bueno, pero te voy a decir una cosa, sí. Con toda seguridad, el hijo de Bono se puso de acuerdo para no cantar, para no tocar en una banda con el hijo de The Edge, para no tocar en una banda con la hija, para evitar cualquier parecido, así cada quien tiene su propio tono.
Sí, sí, su identidad, pero la voz de él me recuerda, yo soy fanático, el diehard fan de U2, y me acuerda mucho los inicios de su papá. Tiene un tono, es que eso está en la sangre, eso está en el ADN, eso es difícil de la voz, el color, el tono de la voz. Y es la versión mejorada, uno dice mejor la versión mejorada, físicamente muy apuesto. Mis hijas son fanáticas de Inhaler, de Elijah y de Inhaler en general. Pero además él toca guitarra y toca muy bien guitarra. Él toca la guitarra rítmica en la banda, pero bueno, talentoso. Inhaler se llama la banda.
¿Qué edad tiene este muchacho?
Tiene 19 años, 20, 21 años. No tienen, son unos pollos.
No, pero un momento, además tiene toda la ventaja de las ganas de hacer, de todo lo no hecho, más la influencia de su padre.
No, ahí, ese está bien. Ese pelado está bien. Está montado en lo que es y tiene talento. Ajá. Y hacen buena música. Y se quieren mucho. Arrancaron juntos en el colegio, en el bachillerato, igual como su papá. O sea que ahí se van repitiendo algunas cosas.
Está muy bueno el tema.
Para terminar, se llama Totally, pero búscate Inhaler, Inhaler, y vas a encontrar mucha música buena de estos pelados. Y voy a terminar con algo que es de 1996, pero no se conocía sino hasta la semana pasada. Porque la semana pasada nos mostraron algunas grabaciones, entre otras, que en ese año Buenavista Social Club hizo para un especial que todos conocimos, o mucha gente en Latinoamérica empezó a conocer lo que era Buenavista Social Club gracias a un músico americano llamado Ry Cooder. Él hizo este documental, seguramente tú lo viste. Tú claro. Eres muy amante de esta música.
Así es.
Y ahí empezamos a conocer todas estas glorias de la música cubana que... Uh-huh. No había oído mencionar, pero les puso cara, las puso en el planeta y saca esta producción llamada Buenavista Social Club. Bueno, en ese año 96, algunas de las grabaciones que se empezaron a filtrar de los ensayos, aparece esta que se llama Saludo Compay, con Elías Ochoa y el propio Compay Segundo. Y oye, oye, qué bien suena esto.
Ese es Saludo Compay.
Saludo Compay.
Saludo Compay. Saludo Compay.
¿Qué tal ese saludo compay?
Ah, te traslada a la grabación. La estaba escuchando y estaba imaginando el ambiente en el que se estaba desarrollando esa grabación. Una maravilla.
Super bohemio. Tú sí. Hace la semana pasada, en tu semana de despedida ahí en el programa, ajá, vi a un muy buen amigo que es Chabuco.
Sí.
Y Chabuco es de los que, bueno, tú y yo estuvimos en una bohemia, en una tertulia de estas hace un par de años, con Luis Enrique, con Fer Osorio, estaba Chabuco. Y esto es la esencia de lo que es para mí la letra, la música, el ambiente. Imagínate, y estos de Cuba debemos tanto a la música, a todo, al son, al bolero, a tantas cosas que hoy día, de ahí han evolucionado muchas cosas que hoy día jóvenes están haciendo es por artistas como ellos.
Es una maravilla, una fantástica influencia. Oye, Gato, te mando un gran abrazo, gracias por acompañarnos desde la casa.
Desde donde sea, mi Luis.
Desde donde sea. Esto fluye solo, querido Gato.
Así mismo, te mando un abrazo gigante, feliz semana. Nos salvamos de Elsa, por lo menos aquí en Miami.
Así es, Dios mediante. Y ojalá que también se salve Tampa y todo lo que está por recorrer esta tormenta. Gran abrazo. Y en el caso nuestro, nos despedimos. Ya será hasta el día de mañana.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit rightrug.com. RITERUG.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring.
Right here, right now.
It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night.
suddenly you're overwhelmed. That's when Home Serve is here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.